Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El Último Encuentro, publicada originalmente en 1942. Es una novela breve de Sándor Márai que sitúa una crisis íntima en el marco crepuscular de la antigua aristocracia austrohúngara. La acción externa se concentra en una cena celebrada en un castillo húngaro, al pie de los Cárpatos, donde el general retirado Henrik recibe a Konrad tras más de 4 décadas de separación. El reencuentro permite reconstruir una amistad intensa, sus diferencias de origen y temperamento, y el secreto vinculado con Cristina, esposa fallecida de Henrik. Más que resolver una intriga mediante acontecimientos sucesivos, la novela examina el peso duradero de una sospecha y la necesidad de confrontar el pasado. Su propósito literario no consiste en ofrecer un veredicto sencillo sobre la lealtad o la traición, sino en explorar qué exige una amistad profunda y qué ocurre cuando el silencio sustituye a la verdad. La prosa reflexiva y la atmósfera de decadencia convierten el diálogo en una indagación moral sobre memoria, honor, deseo y vejez. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la cena como duelo verbal después de 41 años, la estructura de El Último Encuentro transforma una cena en un enfrentamiento moral. Henrik y Konrad no se reúnen para recuperar espontáneamente la cercanía perdida, sino para enfrentar un silencio que ha organizado sus vidas durante 41 años. La concentración temporal y espacial intensifica el conflicto del castillo. La mesa y los objetos conservados por Henrik no son simples decorados, sino pruebas materiales de una espera prolongada. Aunque hay 2 interlocutores, la conversación se inclina hacia el extenso discurso del general. Esta asimetría importa porque muestra que Henrik ha preparado durante décadas una interpretación de los hechos y necesita exponerla antes de poder escuchar. El diálogo funciona, por tanto, menos como intercambio equilibrado que como interrogatorio, alegato y ajuste de cuentas. Márai evita apoyarse en giros de acción rápidos. La tensión procede de lo que cada pausa, recuerdo y pregunta revela sobre la incapacidad de los personajes para dejar atrás una herida. El duelo no busca imponerse mediante la fuerza física, sino mediante la precisión con que se nombra aquello que permaneció oculto. Así, la novela demuestra que una conversación tardía puede ser tan irreversible como una confrontación abierta, pues obliga a medir toda una existencia contra una relación rota. En segundo lugar, la amistad entre Henrik y Konrad frente a la desigualdad social. La relación entre Henrik y Konrad permite a Márai analizar una amistad que parece absoluta en la juventud, pero que está atravesada por diferencias sociales y vitales. Henrik pertenece al mundo estable de la propiedad, la carrera militar y las convenciones aristocráticas. Konrad procede de un entorno más modesto y encarna una sensibilidad menos adaptada a esas seguridades. La novela no reduce el conflicto posterior a una diferencia de clase, pero insiste en que el afecto no elimina por sí solo las desigualdades de posición, expectativa y poder. Los amigos comparten formación, experiencias y una intimidad excepcional. Sin embargo, no habitan el vínculo desde el mismo lugar. Henrik tiende a entender la amistad como un pacto de lealtad total, mientras que la trayectoria de Konrad hace visible la fragilidad de esa exigencia. Esta tensión vuelve especialmente compleja la pregunta por la traición. No basta con determinar si alguien incumplió una norma, porque también hay que preguntarse quién define la norma y qué sacrificios demanda. La novela observa con rigor una forma de amistad masculina basada en el honor y la posesión afectiva. Su alcance crítico reside en mostrar que los vínculos más estrechos pueden contener zonas de desconocimiento, resentimiento y dependencia que solo se manifiestan cuando ya es demasiado tarde. En tercer lugar, Cristina y el límite entre sospecha, deseo y certeza. Cristina ocupa el centro emocional del conflicto aun cuando la novela se desarrolla después de su muerte. Como esposa de Henrik y figura decisiva en la relación con Konrad, concentra las sospechas que han alimentado la separación. Sin embargo, Márai evita convertirla en una explicación simple o en un objeto pasivo de la rivalidad entre dos hombres. Su presencia se reconstruye a través de recuerdos, observaciones y conjeturas, lo que obliga a considerar los límites de cualquier verdad retrospectiva. Henrik desea alcanzar una certeza sobre el pasado, pero su relato también está condicionado por el dolor, los celos y la necesidad de dar sentido a décadas de aislamiento. La cacería que marca el quiebre de la amistad adquiere relevancia precisamente porque une peligro, deseo reprimido y ambigüedad moral. Más que ofrecer una investigación convencional, el libro examina cómo una sospecha puede sobrevivir y adquirir consistencia cuando no se discute. El problema no es únicamente qué sucedió, sino qué significado atribuyen los personajes a los gestos y silencios de entonces. Cristina revela además la insuficiencia de una visión del honor basada exclusivamente en códigos masculinos. Los hombres intentan interpretar su vida y sus motivos desde sus propias heridas. La novela preserva una ambivalencia que impide reducir el conflicto a culpabilidad comprobable. En cuarto lugar, el castillo en decadencia como archivo de una época perdida, el castillo húngaro no cumple una función meramente pintoresca. Su deterioro, sus salones antes destinados a reuniones elegantes y los objetos que remiten a un pasado de abundancia convierten el espacio en un archivo de pérdidas. Henrik ha permanecido allí mientras el mundo exterior cambia de manera radical. Y esa permanencia expresa tanto fidelidad a una forma de vida como incapacidad de modificar el relato que construyó sobre su pasado. La decadencia de la residencia se vincula con la del orden austrohúngaro y aristocrático que daba sentido a jerarquías, ceremonias y códigos de honor. No obstante, Márai no presenta ese mundo como una edad dorada sin fisuras. La apariencia de estabilidad contenía rigideces que dificultaban la expresión directa de los deseos y conflictos. El ambiente crepuscular permite entender por qué la conversación tiene un tono funerario. No solo se revisa una amistad, también se contempla el final de una cultura. La memoria se materializa en habitaciones, muebles y rutinas, pero esos restos no entregan una verdad objetiva. Más bien muestran cómo los lugares pueden conservar una versión inmóvil del pasado. Frente a la movilidad de Conrad, el castillo representa la elección de Henrik por permanecer junto a sus recuerdos, una elección que protege su identidad y al mismo tiempo prolonga su encierro. Por último, verdad. Perdón y el problema de cerrar una vida. La búsqueda de la verdad es el núcleo ético de la novela. Pero Márai la plantea como una necesidad difícil y no como una solución automática. Henrik ha esperado años para formular sus preguntas porque necesita saber si la amistad, el matrimonio y su propia conducta pueden ser comprendidos de otro modo. La verdad aparece como una condición para dejar de vivir bajo el dominio de una sospecha, aunque descubrirla no garantiza consuelo ni reconciliación. Esta distinción es central. Conocer puede liberar de la fantasía, pero también obliga a aceptar que algunas pérdidas no admiten reparación. El libro examina el perdón sin sentimentalismo. Perdonar no equivale a negar el daño, y exigir explicaciones tampoco asegura que el pasado se vuelva justo. La vejez intensifica esta necesidad de balance, pues los personajes se encuentran ante el límite de lo que todavía pueden modificar. Por eso la conversación tiene una dimensión existencial. Cada uno debe decidir qué parte de su vida fue definida por la lealtad, el orgullo o el miedo. La prosa de Márai convierte esas preguntas en reflexión concreta sobre responsabilidad. El interés no reside en establecer una moraleja cerrada, sino en mostrar que vivir con integridad exige mirar de frente tanto los actos propios como las interpretaciones que uno ha sostenido durante años. En conclusión, El último encuentro está dirigido a lectores que valoran la novela psicológica, el diálogo intenso y la prosa de ritmo pausado. Puede resultar especialmente valiosa para quienes se interesan por la amistad adulta, las formas del resentimiento y la relación entre memoria y verdad. No es una obra orientada a la acción veloz ni a la resolución inequívoca de una intriga. Su lectura exige atención a las repeticiones, a las preguntas formuladas por Henrik y a la carga simbólica del espacio, porque allí se desarrolla gran parte de su sentido. A cambio, ofrece una reflexión precisa sobre cómo un episodio no aclarado puede influir en la identidad y las decisiones de una vida entera. También permite apreciar una mirada crítica sobre los códigos de honor y las jerarquías de un mundo aristocrático en desaparición. Frente a muchas novelas de reencuentros que privilegian la revelación final, Márai distingue su libro por convertir la espera, el recuerdo y la ambivalencia en el verdadero conflicto. La tensión no depende de acumular hechos, sino de examinar qué pueden saber realmente las personas sobre quienes se amaron y sobre sí mismas. Su brevedad concentra una notable densidad moral y emocional. Por ello sobresale dentro de la narrativa centroeuropea del siglo XX como una novela de atmósfera. Conciencia y lenguaje contenido, capaz de tratar una herida privada como síntoma de una época que se extingue. Si deseas apoyar a Sándor Márai, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.